Y acá tenemos un catálogo de trabajos peligrosos. Mm. Muchas veces nos quejamos de nuestros trabajos, etcétera.
Sí, claro.
Bueno, bueno, no, pero tiene que desarrollar.
Una introducción.
Bueno, pero...
Desarrolla un poco, porque...
Entonces el argumento sería, nos quejamos de nuestro trabajo, pero hay trabajos peores, como es la condición humana, etcétera.
Eso, eso está escrito por
no está.
El patrón del trabajo del que se queja.
Claro, por la patronal.
Claro, porque si no, no le dice
ese,
todo eso.
Esa es la mentalidad del patrón. No, yo si fuera patrón, diría, te quejas de tu trabajo y sin embargo, etcétera.
A mí, cuando yo me quejaba, ya era músico, actuaba, me pagaban por tocar.
No me digas.
Sí.
Lo felicito.
¿Qué pasó después?
No sé qué pasó. Lo mismo me pregunto yo.
Después se dedicó a la radio.
Pero escúcheme una
cosa. Ese fue el error.
Había gente que decía, mirá si tuvieras que levantar bolsas en el puerto.
Claro.
Claro. No hay más gente que levante bolsas en el puerto. Las cosas vienen dentro de contenedores que levantan con grúas.
Sí.
Echaron a todos.
Sí.
Los tipos que hombreaban bolsas y eran pintados por Quinquela Martín.
Sí, es verdad. Señor.
Para mí son una creación de Quinquela Martín.
Nunca hubo.
Los tipos que cargan barcos a bolsa por tipo. No terminas nunca.
No.
Bueno, de todos modos, si usted quiere, vamos a este catálogo de profesiones peligrosas, incluso para aquellos jóvenes que están buscando una salida laboral.
Sí, señor.
Claro que sí.
El primero es leñador.
Bueno, sí.
Bueno, el leñador es un... antes que nada, un trabajo literario.
¿No es un actor porno el leñador?
No, señor.
Sí. Lo mismo que los tipos que reparten pizza.
Claro, son actores porno.
Yo trabajé
porno.
6 años repartiendo pizza y todavía estoy por...
Lo que pasa que...
Por comerme la primera faindá.
Sí.
¿Puedo decir algo? Por ahí los voy a incomodar, me toca ser abogado del diablo.
No me digas. Buah.
Ustedes se miran todo el tiempo el ombligo.
Sí, ¿sabes por qué?
No.
Ah...
No. Hay un interior del país lleno de árboles y de bosques y que muchas veces hay que talar.
¿Por qué hay que talar?
¿Por qué hay que talar?
De tantos árboles.
Nosotros,
señor,
somos conservacionistas.
Bueno, bueno.
Estamos en contra,
por supuesto,
de la tala y todo lo demás.
Bueno,
incluso, en mi casa yo tengo un árbol de mandarinas.
Sí.
Y tengo prohibido que nadie corte una mandarina.
¿Y por qué? Si la...
Para proteger la fauna.
No, no, pero eso no es. Y además no es la fauna tampoco.
Tampoco. Y el árbol regala la mandarina. Hay que sacársela.
Bueno, no respetan ustedes. Bueno. Eso es lo que pasa. Vamos a ver. El trabajo del leñador, de elegir y preparar los árboles en el bosque y luego cortarlos, es uno de los más antiguos, pero también es uno de los más peligrosos.
Mm.
Caídas no controladas de ramas...
Sí, claro.
Sí.
Porque, ¿sabe? El mal leñador trepa el árbol, se sube una rama y corta la rama sobre la que está.
Está así. Dice, cortes y amputaciones.
Claro que sí.
Por rebote de la cadena de la máquina cortadora.
Sí.
Se le sale la cadena,
exacto,
viene un rebote y te querés agarrar la cabeza y no podés.
No, señor.
Sea por sí, falta de manos o incluso de cabeza.
De cabeza. Va tanteando y no está la cabeza.
Antiguamente se usaba machete, se usaba el hacha.
Sí, bueno, el hacha es más peligrosa,
bueno,
todavía.
Y hoy...
Es una herramienta de baja tecnología, pero se te escapa el hacha, sí. Chau.
Chau. Chau, ¿qué?
Saludando al señor director.
No, pero...
Talar es complicado, dice aquí. No es como manejar una computadora.
Ah, es que lo dice enojado.
Ante una computadora cometes una falla, puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás.
Bueno.
Es otra clase de consejo.
No, este, señor.
Dice Jorge Núñez.
Le dije que era actor porno.
Jorge Núñez es especialista en peligros laborales.
Ah, mire, Jorge Núñez, muy bien.
¿Qué es eso que tiene clavado en medio de la cabeza? Además, seguimos con los leñadores, ¿no? Factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado,
sí, bueno,
temperaturas extremas, rayos, centellas, lobos.
Bueno, eso también.
Lobos.
Ahora, ¿cómo empieza? Si yo soy un aspirante.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué se le frunce, señor?
Soy, tuve un llamado vocacional hacia la leñaduría.
Ajá.
Y bueno, quiero iniciarme.
¿Usted es nuevo?
Y no le digo que
sí,
quiero iniciarme.
Quiere iniciarse. Tiene 20 años de experiencia, pero quiere iniciarse.
Perdón, acabo de llegar por eso. Claro. Pero lo que...
¿Es nuevo?
Lo que veo es que ya por edad, sí, para comenzar, está un poco grande.
¿Cómo un poco grande, señor?
Ah, el leñador ya a los 5 años empieza.
Claro.
Se adiestra con las patas de la silla.
Bueno, pero...
Que yo a mi hijo le regalé el pequeño leñadorcito.
Ah, qué bien.
Es un juego que viene con una pequeña hacha, una chita.
Sí.
Y unos pequeños árboles.
Qué lindo.
Bueno, no sé si...
Se pone en el fondo y empieza a talar, toda la noche talando.
Pero ahora, qué innecesario que vengan los árboles en el juego. Los puede agarrar de la naturaleza.
¿Usted qué prefiere, el hacha o la sierra para...?
Para mí el leñador que usa sierra... yo no lo respeto. Para
no
mí
se quiere... usa más.
Ahora tiene que ser con hacha, señor.
Se usa la motosierra.
Sí, ya sabemos.
¡Amo!
Sí, sí.
¿La usa?
Bueno, ¿el leñador se sube a los árboles, como dijo usted,
sí,
tratando de hacer un chiste?
No, no,
porque
se sube.
Podría ser...
No, se sube.
¿Se sube?
Claro, se sube.
Y lo corta mientras está subido.
¿Usted cree que lo corta solamente de abajo? Primero
no,
hay que reducirlo.
Para mí hay que reducirlo.
Claro. Primero no tiene que reducirlo.
Lo cortan y no se cae el árbol.
Claro.
Está tan...
lleno de ramas.
Rodeado, sí, con el resto de los árboles, que usted puede cortar un árbol tranquilamente, el árbol muerto de risa. Ni siquiera el propio árbol... que es apenas sensitivo.
Bueno, no, sí, no, bueno, es,
se
es.
Da cuenta de que lo han talado.
No, hay, yo una, tuve que, en mi casa, tuve que cortar la punta. Uh-huh. No yo.
Claro.
Contraté una persona.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para cortar la punta de un pino que estaba peligroso. Entonces,
¿peligroso para quién?
Para los humanos y la casa.
Ah, claro, usted porque... tenía miedo que se cayera todo el pino.
Claro, claro, porque... todo porque sigue creciendo para arriba. Si usted le corta la punta, queda ahí.
Ah, ¿para arriba crece el pino?
¿Qué?
Y para los costados.
Bueno, señor.
¿Y qué hizo?
Entonces, hay gente especializada en eso.
Sí, claro.
El leñador.
Que le dice, corto en altura. Hay un volante, vi, pegado en la carnicería, claro. Corto en altura. Llamé al tipo, le digo, ¿usted claro. corta en altura?
Yo me hice cortar un palo de la luz que me molestaba.
No, pero eso no lo puede cortar.
¿Cómo que no? Lo mismo. Bueno, segundo trabajo, pescador en alta mar.
Oh, eso sí. Es terrible.
Cuidado, porque pescar en la costanera, pesca cualquiera.
Sí, pero yo lo quiero ver en el medio de un maremoto.
Ahí está.
Descompuesto y mareado.
Pero usted va,
bueno,
si está descompuesto, mareado
y pescando.
Si hay maremoto, usted va a pescar.
Bueno, es la peor sensación que puede tener.
Sí, pero no pesca con una caña, bueno, en el
claro,
en el océano.
Siempre pensamos en el pescado cuando tenemos en mente llevar a cabo una dieta equilibrada.
¿Usted?
Yo no pienso nunca en el pescado. Jamás. Y tenemos presente al marisco.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Es el primo del otro.
Sí. Cuando queremos celebrar fechas señaladas.
Sí. ¿Qué fechas?
Sí, cualquiera. Usted la señala y ya es una fecha señalada. Pero pocas veces nos acordamos de los pescadores,
sí,
y los riesgos que asumen para que disfrutemos de ricos platos.
¿Qué le dije
usted
yo?
Está ahí como un imbécil,
no, no,
comiéndose, sí, un pescado y sin saber cuántas vidas costó.
A veces los chicos creen que los pescados salen de la cocina del restaurante. Vienen
no.
de alta mar.
Sí. Pero escúcheme, si yo me estoy comiendo un marisco,
sí,
con una dama...
Lo felicito.
Bueno, haga lo que quiera.
No, no, señor.
Lo
estoy
felicito.
En una cita,
sí,
y le invité a comer...
¿Usted no es el repartidor de pizza?
Está en una cita y...
La invité a comer mariscos.
Sí.
Ahí ya. Y no me voy a poner a evocar al pescador que sacó los mariscos.
Bueno, he ahí un bueno, individualista.
No, es que sí, no es sí, un sí, momento, sí. No es un momento.
Además de los riesgos generales, hay riesgos marítimos que están derivados de factores como la movilidad del buque en medio,
claro,
inestable.
¿Qué le digo?
Y casi impredecible como es el mar.
Vamos, sí, el
vamos
mar está...
a decirlo de una vez. El mal tiempo, las tormentas y, bueno, las cuestiones, vicisitudes propias de alta mar pueden provocar daños en el buque que den paso a la entrada de agua.
Exacto.
O bueno, si no, averías en los motores. Todo esto puede provocar accidentes laborales, golpes, caídas e incluso el clásico hombre al agua.
Claro. Oh. Porque van corriendo por la cubierta, sí, y eso cuando se empieza a mojar y con las mismas, con los pescados y todo, se pone resbaladizo, es un jabón. Sí. Y la gente va de una
se caen, se caen. Por ejemplo, en cada viaje nosotros perdemos alrededor del 20% de la tripulación.
Pero es muchísimo.
Según. No. En nuestro barco no es tanto porque somos relativamente pocos.
Pero igual, pero igual, señor, es una locura, los dejan.
Si son 10,
vuelvo. Y se cae uno, todos los.
Bueno, sí, por eso.
Y el porcentaje de rescates, sí, es muy exiguo.
Y bueno, sí, porque...
¿Pero por qué? 20%. Pero le puedo dar una idea. Ah, bueno. Ustedes tienen las redes para pescar. ¿Le tiran la red al que se cayó?
Sí, sí.
Sí, bueno, pero después aparece...
Pero muchas veces se nos va, porque hay que estar minuto a minuto ahí.
Sí, sí.
Y lo cazamos al tipo, pero después nos olvidamos... Sí. De extraerlo del montón de peces.
Claro.
Y va directamente a la campañola.
No, claro. Está en aceite ahora.
Cuidado, acá dice, el pescador tiene las manos muy vulnerables. Mm. Ajá. Pueden sufrir lesiones cutáneas. Sí.
Sí,
¿sabe cómo me queda el cutis?
Sí, porque no. Tiene además las manos todas cuarteadas.
Claro, sí. Por las espinas de los pescados.
No, señor, por las sogas.
¿De los pescados?
No, ¿La soga? ¿Qué es mismo usted que hace el objeto?
La soga.
Todo lo que nombra usted lo hace.
Bueno, las sogas le van quemando las manos.
Sí.
Sí.
Bueno.
Bueno, no... Y se puede sufrir alegrías,
alergias,
mordeduras. Las manos son las zonas más vulnerables a los pinchazos de alambre de los cabos, los marineros, ¿no?
No, de con lo que pescan.
Y, o las espinas del pescado, así como los dientes de algunos ejemplares marítimos, claro. Por esa razón andan con guantes especiales.
Y claro.
Ay, sí.
No, pero bueno, usted saca un tiburón.
Sí.
¿Y quién le mete la mano al tiburón?
¿Cómo quien le mete la mano?
No,
¿qué? Espero que se muera aquí.
Ah, bueno, pero...
Voy a entrar a jugar con el tiburón. No, y bien lo saqué.
El capitán dice, agarren ese pescado y llévenlo al frigorífico.
¿Pero cómo va a llevar tiburón al frigorífico?
Bueno. Llevan muertos ya los tiburones.
Bueno.
Tanto apuro te debes por traer.
¿De dónde vio la campañola tiburón en lata? No había.
Bueno.
Lo mezclan con otros pescados más apetitosos. La gelatina de los peces,
¿vio?
Esta puede penetrar a través de heridas en los tejidos más profundos.
¿Cuál?
Esta, la gelatina de los peces. Ocasionando lesiones sépticas.
Sí, señor.
Los pescadores suelen no prestar atención a este tipo.
¿A qué tipo? ¿A este tipo de qué?
Al señor.
No, ¿a este tipo de qué?
A este tipo de lesiones. Sin embargo, si no se tratan, chao.
¿Chao qué?
Saludando al director del teatro que volvió.
No, se le agarra una infección con la sangre del pescado, la suciedad, lo que fuere, le infecta todo.
Ahora, sin embargo, la mayoría de los accidentes sufridos por nuestros pescadores son ingesta del pescador por un animal marino.
Sí, bueno, sí.
Pero ¿cuál se lo come? ¿Qué animal come un...?
El tiburón, ya mencionado.
El tiburón.
Ah, bueno, pero no hay en todas partes tiburones.
En todas partes hay tiburones, casualmente.
Pero
hay más tiburones, nosotros pescamos atunes.
Sí.
Por cada atún que vemos hay 20 tiburones. Que están comiendo atunes, justamente. Yo no entiendo por qué el tiburón no tiene gusto a atún.
Claro.
Si no come otra cosa.
Ahora el pescador... Sí. Cuando vuelve a la casa, ¿en algún momento vuelve?
Sí, vuelve.
Que pasa que...
Generalmente encuentra a su señora esposa con otra persona que tiene un trabajo en tierra.
Sí, con el leñador lo encuentra. Sí. Ahora, ¿el pescador vuelve siempre con olor a pescado?
Sí, vive con olor a pescado.
Claro, pero eso es muy duro, digo, para, me imagino.
Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces no es que salen y vuelven en el día. Se internan
en varios días, sí.
Pasan largas temporadas.
Sí. A veces incluso nosotros tenemos temporadas de pesca tan extensas que los pescadores no se acuerdan dónde vivían.
Claro, no, mucho.
Pero como son gente que no tiene mucha preferencia por una cosa u otra, vuelven, se meten en una casa.
Sí.
Como la mujer también tiene un pensamiento parecido, se quedan, ya está.
No, bueno,
lo mismo un pescador que otro, dice
es
la
un
mujer.
Desastre. No, bueno, no
y el
se
pescador
puede.
Dice, da lo mismo una señora esposa que otra.
Bueno.
Pero así es raro.
Ahora, igual la fama que tienen los pescadores, lo voy a decir con todo el respeto que pueda.
¿Quién será poco?
Es que son muy buenos amantes, el pescador.
Si no está nunca.
Bueno, cuando está...
¿Quién se lo dijo él?
No, bueno, cuando
yo
está...
Yo no, jamás escuché una cosa como esta. ninguna historia de pescador que al regresar homenajeaba a su señora esposa con destreza especial. Más bien venían cansados, mojados.
Claro, con olor a pescado.
Por favor, van acumulando
ganas. Los dedos
ganas.
Insensibles.
No.
¿Qué clase de mujer quiere un hombre así?
Bueno, extrañan.
Pero extrañan, no sé cómo decirlo.
Bueno, dígalo como lo he dicho, como... con altura. No dije...
Pero en el barco no sucede nada referido
sí,
al amor.
No
sucede.
No, oficialmente no.
No, que aparte mayormente son hombres.
Claro.
¿Qué no tiene que ver, señor? Estamos preguntando.
No, bueno, pero quiero decir.
Vámonos del pescado.
Bueno, vámonos.
Trabajos en altura.
Ah, como el tipo que cortó el pino.
Claro. Cualquier trabajo que se realice a más de 2 metros respecto al nivel del piso se considera trabajo en altura.
¿Qué? Este trabajo, estamos en un escenario. Mirá, ¿cuánto tiene?
Los peligros más frecuentes son las caídas, claro.
Sí.
Caídas de los tejados, de escaleras, de superficie frágil, de cualquier lado se puede caer, señor.
Claro que sí.
Algunos ejemplos de trabajo en altura, ¿cuál podría ser?
Los que limpian los vidrios de los edificios.
Pintura sí. De la Torre Eiffel.
¿Se pinta?
Todo el tiempo están pintando porque es de fierro la torre.
Sí, pero le ponen protector, no la pintan, le ponen...
¿Cómo?
Le ponen un
le
protector.
Le ponen antióxido.
Antióxido.
Antióxido, a veces la pintan de distintos colores. Vamos, el antióxido tiene colores.
Tiene un color,
generalmente
sí.
Es anaranjado, coloradito.
Sí,
sí señor.
¿Y hay un tipo, uno solo para todos?
Uno solo, ahora hemos bajado el presupuesto.
No, bueno. Pero...
En la Torre Eiffel antes eran 1.800. Bueno. Estaban pintando continuamente, ahora hay uno.
¿Uno solo hace el trabajo en 1.800?
Sí, hoy no vino.
Bueno. Es gigante la torre.
No termina más.
Cuando se va a oxidar.
Y sí.
Labores donde es preciso subir a una escalera o superficie a distinto nivel, bla, bla, bla. Hay trabajos verticales como montaje de estructuras, instalación sí. O reparación de antenas, trabajos en tejados. No hay más antenas.
Bueno, sí, antenas sigue habiendo.
Hay un integrante de este programa que trabajó en altura, no un mes, años.
Y se cayó.
Trabajaba en una empresa telefónica.
No, sí, ah.
¿Usted?
Sí, es verdad. Es verdad, yo me subí arriba a los palos de la luz.
Y bueno.
Claro, sí, un miedo.
Peligrosísimo.
Y bueno.
Pero igual después...
Miedo, estaba aterrorizado.
Sí, claro, pero...
Completamente, vivía en estado de terror. Porque tenía que disimular...
Es altísimo.
...con conversaciones del momento.
¿Y qué decía?
Es que... ¡Hace frío!
¡Que era una oveja!
Bueno, cuidado porque, además de la propia caída, cuando usted trabaja en altura, cuando todavía no subió, puede ser víctima de la caída de objetos. Incluso la caída
claro.
De compañeros.
Sí,
bueno, sí.
Si usted está esperando al que subió antes que usted, te lo viene a relevar y el tipo, apurado por volver con su señora esposa,
se
le cae encima a usted.
Sí, claro.
Nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
En mi empresa que tengo de trabajos en altura.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El 10% de las personas que son víctimas de algún accidente... Han recibido el cuerpo de un compañero sobre sí mismo.
¿Y el otro 10% cae?
No, es que... El 10% es entre el que cae y el que está abajo.
Los
contamos los dos lo mismo.
Ah, bueno.
O sea, lo ponemos en el mismo renglón.
Igual de poder.
Víctimas de caída. Bueno, el que se cayó y el que estaba abajo.
Claro.
Ahora usted me dirá, a veces cae y no hay ninguno abajo. Sí, le digo, sí. Pero a veces hay uno abajo y nadie se cae.
Bueno,
sí,
bueno, pero está bien, pero no lo cuente en la misma lista. Está mal hecha la lista.
Pero
bueno.
El que cae se salva porque el de abajo es el que le hace de colchón.
Sí.
¿Estás seguro?
Un colchón humano.
A mí me dijeron que cuando uno cae de suficiente altura, se muere antes de llegar al piso.
No, pero sí. De la suficiente
porque
altura.
De un ataque al corazón.
Pero tienen
eso
que
está
ser...
comprobado por no me acuerdo quién.
No, pero no es así. Tienen que ser más de 1000 metros, algo así.
Bueno, yo no voy a... No hay antena de 1000 metros.
No, bueno, pero le digo, es raro que caiga así.
Bueno,
después... Le voy a hacer una pregunta, que hablo de altura, tarde. Y que usted domina las ciencias. Yo subo a la terraza de un edificio, de 20 pisos.
20 pisos, ¿para qué estoy anotando?
Bueno. Tiro un ratón al vacío.
¿Subió 20 pisos para tirar un ratón? No.
¿El ratón de dónde lo saco?
No, ¿de dónde lo saqué? No, abajo hay una tela elástica que no permite que se muera el ratón.
Pero ¿Tiene una tela elástica de qué tamaño hay?
Bueno, una camaita elástica así chiquitita. Tiro un ratón. Y después tiro un elefante. Ajá. ¿Cuál llega primero?
Y depende cuánto usted tiempo
dijo
después.
Que después lo tiraba el elefante. No.
Lo tira media hora después el elefante.
Los tiro los dos a la vez.
Ah, bueno, entonces a la vez.
Bueno, eso ya lo demostró Galileo.
El ratón pesa 10 gramos, el elefante pesa 500 kilos.
Bueno, se cae primero el elefante.
¿Sí?
Es igual. A mí esos que me dicen que caen los dos igual, mentira.
Bueno, ahora un ratón...
Es mentira de los libros.
Ratón de 10 gramos es casi una cucaracha.
Pues, y lo más probable es que se huele.
Sí. Fíjese bien si es un ratón, ¿eh?
Bueno, otro trabajo peligroso, aunque no parece, guardabarrera.
¿Por qué? Si no es peligroso porque no está.
Peligroso porque no te echan.
Ah, bueno.
Claro.
Ya no hay ni trenes, ni
claro.
Nada.
No está sobre la vía el guardabarrera.
Tiene razón. Pero es peligroso para los demás, el trabajo de guardabarrera.
Y sí, claro,
porque
si lo hace
ahí
mal.
Está, el guardabarrera recibe un amante.
Puede ser, sí, porque tiene una casilla.
Te vengo a visitar, tiene una casilla.
Una casilla claro. Con ventanita.
Ahora, sí. Todos los trabajadores que citamos están todos desesperados.
Bueno, pero fíjese,
es gente
el
muy...
guardabarrera recibe a su amante en horas de trabajo.
Sí, está bien.
Y él le aclara, le dice, mirá, no podés venir acá, porque acá... A cada rato pasan trenes,
no,
y yo cuando los veo venir, cierro la barrera.
Está bien, bueno.
Bueno, dice, pero no, nos damos cuenta, dice.
Sí.
Bueno, empiezan a amarse y ya el segundo tren no lo ven.
Y bueno.
Se produce ahí una catástrofe.
Claro, bueno, pero...
Pero el tren toca bocina cuando viene.
Sí, pero yo estaba en una situación...
Escucharon la bocina y todo.
Pero bueno, no tiene...
En realidad no es ningún peligro, es para que viaje en el tren o conduce una camioneta. El guardabarrera está ahí lo más fresco. Sí. Bueno, no importa. Vendedor de panchos en las cataratas del Iguazú.
¿Por qué va a vender justo ahí?
Porque vio a esas... usted lo debe haber visto.
Sí, la pasarela.
Esa pasarela que hay. Son muy resbaladizas, muy finitas. Y tipo, pancho, calentito los panchos, chao.
No, pero... Primero,
¿usted sabe cuántos vendedores de pancho caen por año a las cataratas?
¿Cuántos?
No sé, le estoy preguntando.
No, yo no sé que para qué le el dato, si no lo va a decir.
Calculo que mucho.
Bueno,
no lo sabemos.
Creí que sabía el resultado.
De todos modos, creo que la ingesta de pancho o cualquier otra salchicha en el ámbito del Parque Nacional está terminantemente prohibida.
Sí, lo habíamos prohibido, pero hubo un movimiento de los vendedores de pancho de todo el país.
Bueno,
todo el país, incluida la Antártida Argentina.
¿Pero qué? ¿Cuál es el vendedor de pancho de la base Marambio?
No lo conozco. Bueno, pero vino, hicieron ahí una sentada.
Ah,
¿en dónde?
Arriba de la salchicha.
Claro, en las propias cataratas, me imagino. Claro. En el mismo lugar.
Venían los japoneses y estaban los vendedores de pancho haciendo huelga, etc. Bueno, no importa. Pero es un trabajo peligroso. Desde luego, el ayudante, el lanzador de cuchillos.
Bueno, se juega la vida en cada show.
No, cada cuchillo.
Pero son de verdad los cuchillos, sí, del lanzador
de... No, de verdad.
Son de verdad todos.
De verdad. Siempre me olvido el autor del libro, El lanzador de cuchillos.
¿Cómo los recluta?
Tienen más éxito los malos lanzadores de cuchillos, los que no son tan buenos. Mm. Quiero decir, los que fallan cada tanto.
Claro.
Entonces se llena de gente.
Claro.
Y está esperando a ver el momento que el tipo ensarta alguno.
Bueno.
Los que son infalibles casi no tienen público. Tienen prestigio, pero no público.
Claro.
Como suele ocurrir en la música.
Mm. Sí.
Ahora practican con un maniquí antes.
Los músicos sí.
No, no, digo.
Ponen un maniquí arriba del piano y ellos miran.
El lanzador de cuchillo tendrá un maniquí uno, maniquí dos. No,
igual,
sí, por supuesto.
Ojo.
En los ensayos usamos maniquí.
Sí.
Y en no el teatro por lo menos, ¿no?
Y no arrancan con los cuchillos grandes que uno ve. Ah. Arrancan con cuchillos chiquititos, mini cuchillos, y van cada vez con cuchillos más grandes.
Bueno, hay aparatos de trampa también.
Sí,
¿eh?
Sí.
Porque el señor preguntó, ya no le quise decir, pero está, digamos, la tabla en la cual se apoya, sí, el asistente. Tiene unos cuchillos que salen automáticamente.
Yo lo vi.
Claro. Y el tipo hace como que lo tira.
El tipo, ¿sabes lo que hace? Agarra el cuchillo y lo deja caer para atrás cuando tira. No tira nada.
Ahí mata más gente.
No, bueno.
Que está mirando atrás.
Mata al público. Hasta no vaciar la platea no se va el tipo.
El piloto de prueba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es peligroso?
¿El piloto de prueba?
Piloto de prueba.
¿Qué es el piloto de prueba?
Es un piloto que prueba aviones.
Lo metimos al lugar adecuado, me parece.
Claro, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí.
Es un señor que prueba los aviones nuevos, que lo acabamos de fabricar.
Ah, sí.
¿Qué tal? Esta es la fábrica Boeing.
Sí, exacto.
Buenas tardes. Estamos preparando acá unos aviones nuevos.
Sí.
Y se lo hacemos probar a gente de afuera.
Claro, porque estamos terminando lo que es el prototipo, no es el avión. El
prototipo de Lotario.
Bueno. Sí, pero discúlpeme, ustedes me quieren hacer probar este avión, yo no le veo alas, todavía no están instaladas.
Pues se las vamos a poner en su momento.
No, pero en su momento,
lo que pasa
¿cómo
es que
lo voy a probar?
Justamente el desarrollo tecnológico que llevamos adelante es cada vez ir achicando el tema de las alas.
A ver si le podemos sacar las alas, porque estamos en plan de reducir los costos.
Sí.
Bueno,
y
sí.
Y las alas son la parte más costosa.
Sí, sí, sí.
Señor.
Tiene una potencia la turbina está atrás. Es como un cohete.
Bueno, pero es un cohete entonces lo que usted está desarrollando.
Usted no me dijo. ¿Usted quién es?
Yo soy el piloto de prueba.
Ah, bueno, súbase y pruébemelo.
Claro.
No, bueno, no. Nosotros por estatuto no probamos nada que no tenga alas.
¿Por el quién?
Por estatuto. No probamos nada que no tenga alas.
Bueno.
Bueno, hasta luego. Pero es peligroso, ¿no?
Es peligroso, pero sí, ¿qué le parece? Otra profesión que se juega la vida. Lo que no mencionó, los dobles de riesgo del cine.
Ah, sí.
Sí.
Según de qué actores.
Bueno, pero...
Por ejemplo, si usted hace un doble de riesgo de Anthony Hopkins.
Sí.
Y siempre hace papeles... Muy psicológico.
Sí, es verdad, ¿no?
Se va sentado en una silla y habla.
Sí. ¿Y qué?
Cuando dice algo peligroso, le ponen un doble.
No, no tiene doble.
El doble de...
Ahí no hay un doble.
No, por ejemplo, tiene que caer o atravesar una ventana con todos los vidrios.
Claro, pero son... Tiene que ser de actores que hagan películas de acción.
Bueno.
Bueno, por ejemplo, Tarzán. El tipo tiene que luchar contra un tigre.
Sí.
El actor que está haciendo de Tarzán, poner Francella.
Sí, bueno, está bien. Bueno.
El por casting un poco flojo.
Tiene que luchar contra un tigre, poner un doble.
Claro, el tigre es de verdad.
No, del tigre, un doble del tigre.
No, no. El tigre tiene que ser de verdad, el que el doble es del actor.
Pero es más barato ponerle un doble al tigre. Tenemos uno que nos sacamos en una kermesse.
Sí, bueno, pero...
Vos lo tomás, le ponés buena música de fondo.
Pero sí. Pero se nota que es un muñeco.
El cine lo logra todo.
¿Cómo se llama eso?
El pa- paso del tigre. ¿Eh? El paso del tigre.
Sí, señor. En serio. Ahí va. Bueno, sacamos un oso de peluche, un tigre de peluche, en una kermés y lo ponemos en todas las películas.
Sí, lo que sí, pasa pero
la gente medio se aviva.
Y con sí, todo respeto. Yo me di cuenta.
Sobre todo porque sonríe el tigre.
Porque, sí. ¿Sabe? Porque se dio cuenta porque le falta un ojo.
Sí.
Claro, no. Señores.
Y sí. Aparte, cuando lo tiró por el acantilado, se veía que era un muñeco.
Sí.
Bueno, entonces no es tan peligroso el trabajo de doble.
¿Usted sabe una cosa que me enteré hace poco? ¿Tiene que ver con los dobles del cine? En este caso, una doble femenina. Sofía Loren.
Sí.
Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado con lo que lávese la boca.
Tenía una doble femenina.
Menos mal que era
con
femenina.
Con atributos físicos.
Similares.
¿Y para qué?
Similares o superiores.
¿Y cuáles eran las escenas que doblaba?
El otro día murió.
¿Quién?
Sofía
la
Loren.
La mujer que decía del
ah,
doble.
Bueno, pero...
Claro, Sofía primero Loren. Muere la doble.
Muere bueno, sí, la doble.
Claro. No, la que muere la doble.
¿Para qué tengo un doble? Sí. Cuando tengo que morir, llamo sí. A mi doble.
Se murió, lo vi. Vi
yo vi varias escenas que alguno de escenas que filmaba Sofía Loren y los de la platea decía, está doblada.
Bueno, me imagino que lo usaba para eludir a los fotógrafos, a la gente que lo sigue.
Ah, ¿también? ¿Para ir a recibir los premios?
Claro, para ese tipo de cosas.
Claro. Porque no, la gente trabajan de actor y no le gusta que la gente los aplaude.
Y porque se le tiraron encima a Sofía Loren.
No me diga.
Estaba todo el día. Sofía Loren tiene todo el tiempo tipos encima. Entonces le
decía, eso, bueno, cuidado, ¿eh? Eso bueno, nos puede traer muchos problemas, lo que usted acaba de decir.
Y sí, claro. Claro que sí.
No, pero me imagino que
bueno,
será
último,
la doble.
Último, última profesión peligrosa. ¿Cuál le parece a usted la
a mí me
peligrosa?
Parece el service de aerosilla.
También, altura.
La aerosilla no está del todo inventada, ¿vio? Que es más o menos... Es una cuerda con una roldana.
Pésimo.
Y viene el tipo, por ejemplo, ¿qué le puede pasar a una aerosilla?
Se traba.
Se traba, quedan todas las aerosillas con la gente ahí arriba.
Se trabó una y se le van juntando todas las aerosillas.
Y
siguen.
Y quedan encajadas ahí.
Sí.
Y entonces va el tipo, va por la...
Sí, por
el piolín, digamos.
Por la soga,
claro,
sí.
Ahí, por la cosa esta.
Sí, sí.
Cuerda
sí,
sí. Y a ver, dice, a ver, un momento. Y saca una pinza del bolsillo.
Bueno,
de
no sé.
Cuidado, pues se caen pinzas.
Sí,
en
también,
Villa Carlos Paz.
Bueno.
¿Cuánta gente víctima de pinzas que se caen?
Bueno, no sé cuántas hay.
Infinidad.
Igual, para mí, no sé si ese es el más peligroso.
No, para mí tampoco, no.
Hay una profesión, solo muy pocos la pueden hacer, que es... Ponen una bomba, un artefacto, y la tiene que desactivar.
Claro. La brigada antiexplosivos.
Hay un montón de cables, todo de colores.
Roberto.
Bueno.
Anda vos.
No. Un cable que le erra, explota todo. Sí.
Vio que cada
yo
tanto...
Yo vi muchas películas, ¿eh? Bueno.
¿Vio películas?
Entonces agarran un cable como dice... Sí. Ay, dice... Claro. Esto es dinero o excremento.
Sí. Sí. Y en general no es dinero.
Sí, no.
No, claro. Es así.
Tiene razón.
Pero vio que cuando dejan un paquete sospechoso...
Ah, sí, buenas tardes.
Está, buenas tardes.
Paquete sospechoso, buenas tardes.
No.
¿El señor venía a dejar un paquete sospechoso?
No, lo que le quiero decir...
Déjalo ahí que el señor está ocupado desarmando el anterior.
¿Usted ve en algún momento un paquete que está fuera de lugar?
Sospechoso, claro.
Está fuera de lugar.
Dice, saque ese paquete de ahí.
Es raro, dice. A mí este paquete... Me genera desconfianza.
Usted tiene que acercar la oreja.
¿A dónde?
Al paquete.
Acá.
No. Mire. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo voy a levantar y me voy a ir.
Ey, momentito.
Si vamos a hablar de un tema serio.
Si escucha como un tic-tac, tic-tac...
Pero no me puedo acercar.
Es un reloj.
Yo llamo a la brigada antiexplosivos.
Sí.
Y vienen los tipos...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ustedes son de la brigada antiexplosivos?
Sí.
Bueno, mire este paquete.
Oh.
¡Este, señor!
Tenga cuidado que le va a explotar.
Está hace media hora ahí muerto de risa.
¿Puedo decirle algo?
¿Y acá nadie hace nada?
Eso es una bolsa de verdura.
Bueno, pero no sabemos si hay verdura adentro.
No podemos venir instantáneamente, tenemos mucho trabajo. ¿Usted se cree que ese paquete es el único?
No, no creo que sea el único.
Ah, bueno.
Pero
venimos de otro...
Es porque la gente llama.
Nuestros compañeros que estamos reemplazando.
No, pero, perdón. Acá circula gente, esto es un peligro, si hay un explosivo.
Perdón,
ahí en la
¿dónde
boca.
Está? ¿De dónde está hablando?
Estamos acá de cuerpo presente.
¿En el baño?
Y nosotros también. Vale,
claro, claro.
Cierre la puerta.
Por eso lo mismo llamado.
Nos apersonamos.
Claro.
Bueno, a ver, déjamelo examinar.
Bueno, pero no despejamos el área primero. ¿Cuál es el protocolo?
Sí, usted tómesela.
Pero... ¿Y toda la gente? ¿Cuál es el protocolo?
Me quedo yo con el señor, vamos a examinar el paquete.
Atención a toda la gente. Vamos a hacer el procedimiento de explosivos para ver si efectivamente es un explosivo. Así que le pedimos a todos que no usen los celulares, no filmen, no saquen fotos. Muy bien.
Escúchame. Vamos a dejarlo que explote y vámonos.
No, bueno.
Mirá si lo vamos a desarmar.
Para mí es una bolsa de verdura.
Bueno, vámonos igual, con más razón. Le decimos que es una bolsa de verdura y nos vamos.
Efectivamente, las sospechas son infundadas. El artefacto no es explosivo, así que categóricamente nos vamos a retirar.
¿Cómo el artefacto no es explosivo? O sea, que hay un artefacto.
Sí, sí.
Pero hay un artefacto.
Artefactos propios del baño. Inodoro.
No, pero sí, dijeron que era una. Dijo que era una bolsa de verdura.
Bueno, nos vamos a retirar porque tenemos otros artefactos. Corramos.
No, pero me quedo tranquilo que esto no va a explotar.
Quédese tranquilo y continúe con el programa.
Cualquier cosa nos llama por teléfono. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, entonces me quedo tranquilo. Qué suerte. Voy a agarrar la bolsa entonces. ¡La va! Pero después de cada explosión, queda la oportunidad de dejar entrar algo del pensamiento ajeno.